Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura, arte, deportes, diálogo, opinión, debate. En Uniminuto Radio, Hora Ciudad. Hora Ciudad, producido por Uniminuto Sur. Por Uniminuto Radio, 1430M.
Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado.
Que te llegue a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Ciudad Deportes. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Natalie Jiménez, esta noche nos acompaña en cabina Giovanni Vega, Diana Hurtado y desde el máster Paola Álava. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo estás?
Hola Natalie, feliz noche, 8 y 5 de la noche, feliz noche a mis compañeros, a todos los oyentes que en este momento están sintonizando Hora Ciudad Deportes. Hoy pues venimos dateados de información deportiva, obviamente, en el ámbito futbolero y también pues con el tema de la Vuelta a Colombia. Quiero recordarles también nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter, estamos como @uniminutoradio, no olviden seguirnos con el numeral Hora Ciudad.
Muy buenas noches, Giovanni.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Hora Ciudad Deportes. Encantado de estar en esta cabina, como siempre.
Pues lleno de mujeres.
Lleno, sí. como raro.
Es importante el matriarcado deportivo.
Digamos que sí. Bueno, continuemos. Vamos a hablar un poco de fútbol, de ciclismo. Un programa bien interesante con un invitado bien interesante.
Claro que sí, nuestro invitado nos va a estar acompañando más tarde, pero por ahora podemos dar los resultados de cómo vamos en fútbol.
Bueno, y jugada la cuarta fecha de la Liga Águila 2. Natalie, cuéntenos por favor qué pasó, lo bueno de esta fecha.
Lo bueno de la fecha, la Equidad completó 4 triunfos consecutivos en el arranque de la Liga y se mantiene como líder con 12 unidades. Tiene el goleador del campeonato, que es Carlos Peralta, con 5 goles. Además tiene un nuevo récord de imbatibilidad como local. El equipo que dirige Luis Fernando Suárez sigue demostrando solidez defensiva y orden, contundencia del mediocampo hacia adelante.
Bueno, yo les puedo contar en lo malo, pues el América, que sigue, volvió a empatar en su visita a Patriotas y apenas ha conseguido anotar un tanto en toda la liga. Y pues realmente el equipo Escarlata está sufriendo una gran crisis y pues Pasto y Leones están como igual. No es fácil anotar goles de visitantes, sin embargo pues en esta fecha Jaguares y Medellín anotaron por duplicado como foráneos y se llevaron 3 puntos. También les quiero contar, entre otras cosas, que el mejor partido de la fecha 4 fue Cali 3, Medellín 2. otro de los buenos equipos que, o buenos partidos, aunque el primer tiempo no estuvo tan bueno.
Pero Nacional fue lo Millonarios. Bueno de la fecha, dígalo.
Hay que aceptarlo.
Bueno, el segundo tiempo de Millonarios Nacional estuvo mucho mejor, evidentemente, pues vino el empate del equipo embajador, del equipo de la capital, que mañana también se va a enfrentar por la Copa Suramericana acá en Bogotá. Y pues cuéntenos, Giovanni, cómo va con lo malo y lo estadístico, cuéntenos.
Antes de entrar a lo malo y lo estadístico, también para mí lo bueno fue que Santa Fe goleó.
Bueno, sí.
Lo es mejor importante. Es que, lo mejor es que tiene el dato y no lo dice.
No, sí, para todos nuestros queridos oyentes, nosotros deportivamente somos muy éticos y damos todos los resultados. Lo que pasa es que no había visto lo de Santa Fe. Pero pues para eso está celular. Usted.
Bueno, bueno, lo feo de la fecha fue el enfrentamiento que se vivió entre el partido de Cali y Medellín al final del encuentro, a la salida del Estadio Palmaseca. Pues aparte de los problemas de porque es que genera los conflictos, se sufrieron varios problemas de movilidad. Y lo estadístico, no, es que no sé si decirlo, es que ya me da miedo decirlo.
Tranquilo, dígalo, por favor.
Bueno, Millonarios, dice la estadística que Millonarios sufrió nuevamente pues por manos del goleador Dairo Moreno. El atacante que vistió la camiseta azul le marcó cuatro ocasiones con el Once Caldas y ya va cuatro ocasiones con Nacional.
Bueno, sí, y en otros datos. Bueno, entonces ya vamos a empezar con nuestro tema full de esta noche, que es la Vuelta a Colombia. Ustedes saben, ahí googleenlo, qué número de Vuelta a Colombia es la que estamos disfrutando, qué número es. Rápido, googleen.
La Vuelta a Colombia.
Bueno, una vez más, los protagonistas han sido los jóvenes están súper bien en esta vuelta y adicionalmente pues de todo lo que se ha visto con Nairo, con Winner, pues Rigo ya no está tan joven, pero sin embargo sigue siendo súper importante para el ciclismo colombiano. Esta es la Vuelta 68, la Vuelta 68. Número 68 a Colombia.
Si no me dio la palabra porque ya lo iba a decir.
Ya tenía el dato.
Sí, claro. Bueno, entonces esta Vuelta a Colombia se dio inicio el 5 de agosto. Son 2.070 kilómetros que los ciclistas recorren en la Vuelta, pasando por gran parte del territorio: Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Tolima, Caldas, Santander, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca.
También es súper bueno hablar de la influencia que ha tenido Nairo Quintana en el ciclismo colombiano, ¿no? Yo creo que, pues más ahorita que la Vuelta va pasando por Boyacá, él ha sido como uno de los ciclistas más reconocidos de Colombia.
Efectivamente. También les cuento que la mayoría de los, bueno, de las, hoy fue la etapa 8.
La octava. Sí.
De estas etapas, 5 han sido ganados por jóvenes de menos de 25 años. El primer día, por ejemplo, ganó Rodrigo Contreras del equipo de PM Scott, que tiene 23 años. Luego se impuso Juan Sebastián Molano, de 23, y Diego Ochoa de PM Scott, que tiene 25. Todos ellos ya han estado en Europa. Y pues en Manizales el triunfo fue para Sergio Higuita del equipo Manzana Postobón. Entonces, como vemos, los jóvenes o la tendencia en este momento en el deporte, sobre todo en el ciclismo, es mucha juventud, ¿no? Ya no se ve, pues digamos que Rigo,
sí,
que sale un poco del prototipo, pero pues el tipo es muy profesional y ha hecho de las suyas en sus competencias internacionales, pero es muy bonito ver cómo es el equipo, o bueno, cómo el deporte del ciclismo está dando sus frutos, sobre todo pues en pueblos como Boyacá,
sí,
como los hermanos, como Nairo, como el hermano, o sea, todos ellos están haciendo un gran papel en todo este tema del ciclismo. Les quiero contar un poquito acerca de los recorridos que están realizando. Para mañana, es la novena fracción. Los cierres van a comenzar desde las 7 de la mañana en la vía San Gil, Bucaramanga. La caravana saldrá de la capital guanentina a las 8:30 y se desplazará hacia el norte del departamento. El recorrido tiene programado su paso por Aratoca, Panachi, Pecadero, Curos, Piedecuesta y Florida Blanca. Y antes de llegar a Bucaramanga, deben llegar a Bucaramanga antes del mediodía. En la capital santandereana, la caravana se movilizará por la autopista de sur a norte, seguirá por la carrera 27, subirá por la calle 32 y luego por la avenida Quebrada Seca. Saldrá por el Parque del Agua para el ascenso final hasta el peaje de Pikachu. No es Pikachu, es Pikachu.
Como el Pokémon. Ay, sí. No, como ese no es.
No, no es como el Pokémon.
Bueno, yo tengo los resultados de la vuelta de la octava, etapa octava, que fue hoy. El que llegó de primera fue el ciclista Frank Osorio, que fue el ganador de la octava etapa con un recorrido de 207.9 kilómetros desde Tunja hasta Barichara. El deportista registró un tiempo de 4 horas 40 minutos 27 segundos y allí demostró ser superior a sus rivales. Osorio hizo parte de la escapada de jornada y al grupo le logró sacar una ventaja de 4 minutos con 29 segundos. Aún así, tenemos a Jonathan Caicedo, que aún se mantiene como líder de la Vuelta a Colombia, mientras que sus rivales buscan resaltar la diferencia de 58 segundos que hay con el ciclista ecuatoriano. El miércoles, bueno, ya hablaste de eso, ya mañana que se va a llevar a cabo la etapa reina. Y los resultados de cómo vamos. De primeras va Frank Osorio, bicicletas Strongman de Coldeportes con 4 horas 40 minutos. En el segundo lugar va Diego Ochoa de EPM Scott, que va a 3 minutos. Tercer lugar Robinson Chalaput de Team Medellín, que va con una diferencia de 10. Y en la clasificación general va de primeras Jonathan Caicedo de Team Medellín, de segundas Juan Pablo Suárez de EPM Scott y de terceras Oscar Sevilla de Team Medellín.
¿Cómo lo ve, Giovanni?
Muy bien. Pues nosotros aquí en Hora Ciudad siempre le hemos dado gran importancia a todo el tema del ciclismo, ¿no? Y siempre, digamos, hemos tenido la oportunidad de analizar la importancia de este deporte y sobre todo los méritos que tienen los deportistas que lo practican. Es muy importante lo que estaba diciendo ahorita Diana, y es de esta nueva generación que se viene levantando de ciclistas que están, ojalá se diera lo que en algún momento pretendían muchos, que era que se pudiera armar un grupo de solo ciclistas colombianos para competir a nivel mundial, ¿no?
Sí, sí, y sería muy bueno porque realmente pues las montañas de Boyacá es pues digamos que la locura en comparación a de pronto otras ciudades de donde no tienen gran capacidad pues para desarrollar todas esas habilidades que un Nairo tiene. O sea, a mí me impresiona de verdad cómo dan pedalos, de verdad es muy fuerte. Les quiero contar algo de historia con respecto a la Vuelta a Colombia. Es una competencia obviamente de ciclismo de ruta que se realiza en Colombia. La primera edición se corrió en 1951 y el primer campeón fue el colombiano Efraín Forero. Esta idea de la Vuelta a Colombia pues venía gestándose como desde 1941 y pues acá en Colombia pues recibíamos noticias tarde, pero se veía el Tour de Francia, el Tour de Porvenir, y pues todo esto despertó el entusiasmo de grandes personas que empezaron a trabajar en pro. Obviamente empezó el proceso en Tunja, en Boyacá, en Bucaramanga, Medellín, en Sonsón, Antioquia, por vías carreteables que se hicieron frecuente. Empezaron a buscar patrocinadores, empezaron gaseosas, empezaron también aerolíneas para empezar a trabajar. También El Tiempo empezó a trabajar como en producir más noticias respecto a eso, porque era un tema totalmente desconocido para todos y que pues si no hubiese sido por Nairo, realmente seguiríamos desconociendo bastante del tema, porque no es un deporte al que se le haga mucho énfasis como al fútbol, por ejemplo. Sí. Cuando juega la selección Colombia, de verdad Colombia se paraliza. Cuando hay otra clase de torneos o competencias deportivas, Colombia no se moviliza, porque a pesar que lo siguen, a pesar que comparten en redes sociales, que miran que compartamos a este Nairo de la Fortuna para que hoy gane la competencia, no se da, la gente no comparte mucho eso porque vive más el fútbol. Yo hago parte de esas personas que viven más el fútbol.
No.
Pero también me gusta mucho el ciclismo. Yo a veces veo, me gusta el ciclismo, veo también a Katherine cuando salta, veo también a Yoreli Rincón cuando juega fútbol. Entonces me parece que es muy importante darle cabida a todo el deporte, a todos los deportes, a todas las competencias. Por ejemplo, Colombia es rico en todo el tema del patinaje. No podemos ir a los Juegos Olímpicos porque el patinaje todavía no hace parte de un Juego Olímpico.
Sí.
Pero tenemos el potencial que se ha venido trabajando como desde hace 30 años, que estaba la Chechi Baena, que ya se retiró, sí. Se retiró como a los 21.
Alma bendita.
Pero ella ahora es profesora y quieren que toda esta clase de deportes de verdad se puedan gestionar, se puedan trabajar desde los barrios, desde las comunidades, y es un poco difícil porque Colombia es muy futbolero.
Yo creo que también ahí tiene que entrar un papel importante, es la formación de públicos, ¿no? Digamos, a todo el mundo nos, o sea, a uno en la casa le enseñan a ver fútbol y el plan del domingo es que el partido, o si no, que vamos a jugar fútbol en la cancha, el barrio y todo este tipo de situaciones. Ahorita se está dando con el ciclismo, o sea, le están haciendo mucha fuerza, entonces se está empezando a formar público para el ciclismo. Entonces yo creo que no vamos bien.
Retardados también. Sí, vamos retardados. Yo pienso, Giovanni, por ejemplo, en mi localidad he visto ya muchos niños.
¿Qué localidad?
Suba.
Saludos a nuestros oyentes de Suba.
Entonces, es muy importante, hay un como un polideportivo en el barrio y uno ve entrenar los niños con los niños y niñas, porque ahora también es un tema de el patinaje es para las mujeres. Ay, y el fútbol no para los hombres.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Pero en Suba, en mi localidad no.
Allá todos juegan, allá todos patinan.
No, pero es muy importante que nos quitemos como esas etiquetas del género y dejemos que, pues, si un niño quiere patinar, patine, si una niña quiere jugar fútbol, lo haga, pero todavía se le sigue viendo complicado una mujer, y a usted le gusta el fútbol y usted juega, y a mí me pasa.
A Diana le gusta mucho el fútbol.
A mí me gusta mucho el fútbol. Y
buena
cuando,
arquera.
Y cuando yo iba a jugar, como que, ay, ¿usted juega fútbol? Ay, no, pero de verdad, y, o sea, me parece un deporte normal, así como es mi tiempo, jugué baloncesto, patiné, no profesional, pero patiné y me caí, me rompí un brazo.
También es como el cuento de los hombres, ¿no? Yo iba a ser futbolista hasta que me lesioné.
Eso le pasó, yo quedó lesionado.
También se lesionó.
No, yo me lesioné por otro tipo de situaciones.
8:20 de la noche, les recordamos a todos nuestros queridos oyentes que en este momento están sintonizando Hora Ciudad Deportes, estamos pues tratando de aterrizar todo el tema, todo el contexto nacional a la Vuelta a Colombia que se está corriendo. Hoy se corrió la octava, ¿cómo se dice? ¿Octava
etapa.
Fecha?
Octava etapa.
Bueno, perdón queridos oyentes por mi ignorancia deportiva, pero entonces la octava etapa que se corrió hoy, ya les comentamos acerca del recorrido que se va a realizar mañana. Vamos a tener a un invitado muy importante en Hora Ciudad que nos va a hablar pues de muchas cosas que suceden en ese ámbito deportivo que lo estábamos hablando hace poco.
Sí, que estamos empezando a conocer un poco. Igual es muy bueno hablar sobre el tema de la vuelta, hablar sobre el tema del ciclismo, el aporte que hace los paisajes del territorio colombiano, pues que son una bella oportunidad para conocerlos en bicicleta, surcar el altiplano cundiboyacense y otros paisajes mientras se comen una arepa o un tamal, que es uno de los placeres de la vida. Unos 2.000 kilómetros. En esta Vuelta a Colombia 2018, en donde se pasa por Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Tolima, Caldas, Santander, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca. Y vamos a tener definitivamente un invitado que nos va a estar comentando un poco sobre todo el tema del ciclismo, cómo es la preparación de nuestros ciclistas.
Bueno, les quiero contar a todos nuestros queridos oyentes acerca de los ganadores que ha tenido la Vuelta a Colombia. En el 74, el ganador fue Miguel Zamacá, ante la descalificación del ciclista Álvaro Pachón por uso de sustancias prohibidas. Ya desde el 74 estaban con el doping, ¿no? El tercer lugar pues quedó desierto. En la Vuelta a Colombia del 91 se declaró campeona Álvaro Sierra ante la descalificación de Pablo Wilches luego de haber sido marcado como positivo en el examen antidoping. por tercera vez. En la vuelta del 2004 se declaró campeón Libardo Niño y en la del 2010 subcampeón de la prueba fue el ciclista Óscar Sevilla, conocido.
Súper buenísimo. Bueno, y para ampliar un poco el tema del ciclismo, como les habíamos comentado a nuestros oyentes, nos acompaña telefónicamente el señor Ricardo Guío, quien es el expresidente de la Liga de Ciclismo de Boyacá. Muy buenas noches, don Ricardo.
Muy buenas noches a toda la afición del ciclismo, en especial a ustedes, y gracias por la invitación.
A usted muchísimas gracias por acompañarnos, don Ricardo. Bueno, nos gustaría que nos comentara un poco, de usted, a qué se dedica, cómo llegó a este tema del ciclismo, cuál ha sido su función y cuál ha sido su desarrollo como tal en el ciclismo colombiano.
Bueno, yo he sido un aficionado al ciclismo de toda la vida, con un grupo de amigos, entre los que hay personas que en este momento pues prácticamente están dirigiendo la parte deportiva en Boyacá.
Sí.
Entre esos amigos está Fernando Flores, que es una de las personas que Nairo lo reconoce como la persona que lo sacó adelante en el ciclismo a nivel internacional cuando integró el equipo de Boyacá para vivirla. Y viajaron a Europa, y con Miguel Ángel Molina Sandoval, una persona que está manejando en este momento en Deportes Boyacá y maneja también parte del ciclismo de Boyacá con el equipo élite de Boyacá es para dirigirla. Y con el profesor Plinio Casas también, pues fui muy cercano con él en esa parte de la dirigencia cuando estuvo él de presidente de la Liga de Ciclismo. Y como aficionado también pues competí me gustaban competir en la Senior Master.
Sí.
Y en este momento, pues yo siempre he sido docente y mi profesión es de profesor de matemáticas.
Un poco complejo, ¿no? Pasar de la matemática al ciclismo.
No, es muy fácil. Y soy administrador de empresas y tengo unas especializaciones en gerencia y en sistemas. Mi llegada a la Liga de Ciclismo fue por intermedio del doctor Fernando Flores, que había unas diferencias por ahí en el comité ejecutivo de la Liga de Ciclismo, que cuando estaba Aquilino Rondón.
Sí.
Entonces me candidatizó y los clubes y me apoyaron y llegué a la presidencia de la Liga de Ciclismo. Dentro de lo que se trabajó en la Liga de Ciclismo, pues lo que más hice fue fomentar el ciclismo femenino, porque realmente está muy olvidado y muy discriminado, no solo acá, sino en todo Colombia. O sea, nosotros vemos que no hay casi competencias y muy pocas chicas, entonces también se les paga mal, el presupuesto es muy escaso. Y traté de fomentarlo en los colegios acá en Boyacá, en Tunja, hicimos una prueba piloto y está siendo muy exitosa con las niñas de los colegios como en prejuvenil y juvenil, y son prácticamente las que representan ahorita en Boyacá en los Juegos Superate y en los diferentes eventos en los que compite Boyacá en esas categorías. Eso es más o menos en resumen, y duré 2 años en la presidencia de la Liga de Ciclismo. Y sigo vinculado ahí como aficionado ya en este momento.
Don Ricardo, feliz noche. Le habla Diana Hurtado. ¿Cómo se encuentra?
Bien, Diana. ¿Cómo está usted?
Muy bien, sí, señor. Don Ricardo, pues usted ya que nos comentaba todo acerca del ciclismo femenino, y nosotros pues antes también hablábamos que todavía se sigue etiquetando que las niñas deben jugar a las muñecas o deben patinar y los niños fútbol. Entonces, cuéntenos por favor, ¿usted cómo ha hecho para fomentar el ciclismo femenino, por ejemplo, en Boyacá? Acá en Bogotá no se ve. Se ha visto pues mujer aficionada, pero ya como tal profesional y que esté encaminada hacia eso, ese sea su reto, no.
Complicado.
Complicado.
Sí, es difícil,
¿cómo podríamos fomentarlo?
Pues la idea mía en la liga era, pues, las niñas, o sea, lo que usted dice es cierto, en donde ellas son tan competitivas y tan buenas, y además tienen una característica muy especial, son muy muy disciplinadas y muy dedicadas. Las niñas que nosotros cogimos en los colegios, entonces promocionábamos, les dijimos, mire, ustedes pueden ser campeonas, ustedes pueden vivir de ser como parte de su proyecto de vida este deporte. Entonces las motivó, y en la primera convocatoria salieron 120 niñas más o menos, pero de logísticos pues no daban para tener 120 niñas, entonces con 40 niñas empezamos a armar el grupo, desde enseñarles a montar en bicicleta, y después, y entonces Indeportes y yo en la presidencia de la liga, pues les dimos todo el material, como fue las bicicletas, uniforme, casco, todo, o sea, garantizarles que ellas practicaran el deporte sin tener que pensar en que tenían que gastar, y patrocinarle las competencias, y es como así las vinculamos a las competencias que organiza la Liga de Ciclismo por intermedio de Indeportes, con la ordenanza que tiene Boyacá, que es un montón de plata para eso, son 2.600 millones que la gobernación entrega para el fomento del deporte en esas categorías. Entonces se invitó a las niñas a eso, y vaya sorpresa, los resultados a los 6 meses ya empezaron a ganar, y el mismo año a los 7, 8 meses, una niña del grupo del colegio, son todas estudiantes, es el requisito que no dejen de estudiar.
Sí.
Fue a Cali y le ganó a Palmira, y le ganó a todas las niñas el Nacional, supérate, le ganó a Antioquia, le ganó al Valle, le ganó a Quindío, y eso fue grandioso, ya fue una sorpresa, porque las niñas 7 meses que llevaba montando, y era la tercera vez que montaba en una cicla de contrarreloj, y ganó, campeona nacional.
Eso es un estímulo bastante importante.
Sí, entonces eso ayudó muchísimo, y en este momento tenemos más o menos 35 niñas que están dedicadas totalmente al ciclismo, les fascina, son disciplinadas, llueva, haga sol, lo que sea, ellas siempre están dispuestas a entrenar. Entonces a nosotros nos motiva mucho eso, y el respaldo del colegio, los rectores, Indeportes, el gobernador, pero falta más, ¿no? De todas maneras eso no es suficiente, porque hay que luchar mucho contra los mismos compañeros de la Liga de Ciclismo, son apáticos a que el ciclismo femenino se desarrolle y se invierta en ellos. Entonces, es una lucha solitaria uno con esa gente, y le toca buscar aliados, que en ese caso conseguimos buenos aliados, que fue Indeportes y los rectores de los colegios.
Súper bueno tener ese apoyo, y sobre todo en los colegios, porque pues digamos que es un gran estímulo para los muchachos desde pequeños, desde que son estudiantes, iniciarlos en un deporte tan bonito como es el ciclismo.
Sí, sobre todo aislarlos un poco de todos esos vicios de la tecnología, de que, o sea, es más como que se ocupen el tiempo libre en los colegios que tienen jornada, ¿no? Que a las 2 de la tarde quedan desocupadas, y entonces eso fue bastante interesante también.
Señor Ricardo, le habla Giovanni Vega.
Hola Giovanni, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Hace un momento nosotros estábamos hablando de los resultados de la Vuelta a Colombia hasta el día de hoy, y pues hemos notado que son muchos jóvenes los que vienen trabajando y tomándose como las posiciones importantes dentro de la Vuelta. ¿Usted cómo, o sea, cómo ve el futuro del ciclismo desde lo que están haciendo, y usted como administrador, qué fue de los recursos en esa área del ciclismo?
Acá en Boyacá hay mucho talento, o sea, da tristeza ver cómo se desperdician muchachos que son muy brillantes y que podrían ser muy brillantes, pero realmente no está tampoco aquí muy bien organizada esa parte de las escuelas. Los entrenadores de las escuelas prácticamente trabajan con las uñas, los recursos son muchos, pero es muy poco lo que les llega, o sea, se invierte en otras cosas y se dedica los recursos a otras actividades, y no le llega realmente a la base. Esa fue una de mis peleas mientras estuve en la Liga de Ciclismo, que esa es una lucha constante contra las personas que prácticamente controlan el ciclismo, que es el caso del que está ahorita Rafael Acevedo y un grupo de personas pues que manejan más intereses personales que no es lo que vaya dirigido a esos chicos, ¿no? Entonces, eso es bastante complicado acá en Boyacá, porque la gobernación, el gobernador, y él destina los recursos, pero él se imagina que esos recursos se están invirtiendo muy bien ahí. Entonces, eso está fallando un poco, y bastante. Entonces, se pierde mucho talento de chicos que realmente, si tuvieran el apoyo total, ellos saldrían adelante y serían en grandes campeones.
Súper buenísimo. Don Ricardo, hace un rato estábamos comentando también sobre la Vuelta a Colombia, sobre los resultados, y pues usted nos estaba comentando que es aficionado. Me gustaría saber cómo ha visto la Vuelta. Ahorita estábamos hablando de Frank Osorio, que ganó la octava etapa.
Pues realmente ahí talento, gente que está brillando, y ojalá esos muchachos puedan salir a tiempo de Colombia. Esta no es una buena plaza para ellos porque realmente se tiene muy, muy restringido los patrocinios, es muy poco lo que esos muchachos ganan, sí. No les da para vivir. Entonces, pues ahí empiezan a perderse ellos, y obviamente cuando uno ve, por ejemplo, la prueba contrarreloj, es gente que, imagínense, en otros equipos, con toda la tecnología y con toda la ciencia aplicada a ellos, pues brillantes, como ha salido en el momento que salió Nairo, en el momento que salió Egan Bernal, en ese momento el chico que ganó la Vuelta a Burgos, sí. Y así muchos, o sea, es que en este momento sean los cuatro, si tuvieran la oportunidad de salir al exterior, habría muchos más, y si tuvieran el apoyo realmente acá en Colombia. Pero se ve que es muy difícil, que realmente los recursos no llegan. Vea los equipos, ahí uno bien o mal indaga, y la gente va solamente prácticamente con la comida y con lo que le da la federación a veces, y los pueblos que a veces apoyan. Eso es todo lo que tienen, no tienen cómo tener un salario o algo así para el resto del año.
Eso quiere decir que realmente el que practica ciclismo es más por una pasión que pues una remuneración, ¿no?
Es un sacrificio, se le vuelve un sacrificio, y los papás uno mira y todos sus recursos a un muchacho y a cambio de nada, o sea, realmente es una pasión, y que a uno les, como dicen, los que nacen con estrella pues logran ser exitosos, y los otros pues volver a su origen, ¿no?
Sí, excelente. Mucho. ¿Y cómo es la preparación? ¿Cómo son los entrenamientos de los ciclistas? Usted que lo puede ver, digamos, desde la escuela.
No, eso es muy difícil. O sea, son muchachos que a veces los monitores y los mismos técnicos que tienen las escuelas de ciclismo, con los pocos recursos de ellos, o sea, de su propio bolsillo. Y yo decía, cuando estaba en la Liga de Ciclismo, pues que se metiera menos infraestructura, menos logística de los equipos, y que diera más recursos a las escuelas para que, por ejemplo, ellos tuvieran su bicicleta, se les diera su zapatilla, su casco, sus gafas, que es lo que fue lo que se hizo con el equipo de las niñas, y que todos estuvieran bajo las mismas condiciones, que no tuvieran riesgo de, por ejemplo, de accidente con bicicletas en mal estado. Hubiera un médico, un deportólogo, que se tuviera una nutricionista, que se tuviera una fisioterapista, y el transporte que le garantizara a los muchachos que llegaban a las competencias no viajando desde las 2 de la mañana, sino que llegaran el día anterior a un hotel y pudieran competir al día siguiente tranquilos, ¿no? Entonces eso es un esfuerzo grandísimo de los papás y de los mismos técnicos acá. No es nada fácil, yo no sé ni cómo lo hacen. Yo les decía, ustedes son unos héroes definitivamente.
Bueno, yo lo estaba escuchando hace un momento, y usted, digamos, yo logré sentir como cierta inconformidad, porque a veces uno cree que el ciclismo en este país se apoya, y que por eso uno puede ver, digamos, las actuaciones de Nairo y de todos los ciclistas que nos representan fuera del país. ¿Qué tan verdadera es esa perspectiva que tiene la ciudadanía, digamos, del apoyo que tiene el ciclismo en Colombia?
Claro, o sea, uno mira y, por ejemplo, dicen Boyacá es la liga más poderosa en cuanto a recursos y en cuanto a talento. Entonces acá la gobernación destina 2.600 millones de pesos de una ordenanza que se aprobó en el gobierno del gobernador Granados, y supuestamente esos dineros es para el fomento del ciclismo en todas las categorías. Pero cuando uno va y mira, pues se invierte, por ejemplo, en el ciclismo élite, que ellos deberían vivir con, o sea, buscar un patrocinio con las categorías sub-23 y élite, se invierte en mil salarios, imagínense. O sea, toda la ordenanza son 3.250 salarios, que son 2.600 millones. Entonces, al sub-23 y élite se le dedican 1.000 salarios. Al ciclismo femenino, imagínese cuánto, o sea, de usted un número, a ver, digamos, o sea, 1.000 del sub-23 y élite, y cuánto apoyo le dan al ciclismo femenino, le dan 100 salarios, imagínese. O sea, aparece, no, pues imagínese, 1.000 salarios nada, a los sí. De sub-23 y élite, y el femenino 100 salarios, al de pista 85, y aquí hay gente muy buena para pista también. Entonces, como aquí nos volvimos que le hacemos creer a los ciclistas, a los chicos, que el que no es rutero, pues no va a ser exitoso. O sea, que la pista no vale la pena. Y asimismo, entonces, los que diseñaron la ordenanza, pues establecieron esos parámetros, ¿no? El BMX 20, 20 salarios, imagínense. Entonces, y hay muy buenos chicos en Sogamoso, y las escuelas pues ya se están aburriendo de que realmente los recursos prácticamente son de los papás. Y ciclomontañismo también, 20 salarios. Y mire que el equipo élite, por ejemplo, no es el mejor, no se llaman a los mejores muchachos que hay aquí en Boyacá, sino prácticamente se vuelve como en la política, el que es amigo del que en ese momento están en mandando en la liga, y prácticamente hay mucha influencia para que no lleguen los mejores a integrar el equipo de ciclismo de Boyacá. Y mire los resultados últimamente del equipo de ciclismo de Boyacá es para vivirla. No son los mejores.
Bueno, don Ricardo, 8:38 de la noche en Hora Ciudad. Yo quisiera saber cuál es la edad idónea para iniciarse en el ciclismo.
La edad es, o sea, desde pequeñito se nota que la goma del ciclismo se pega, y además se vuelve una pasión, que dice uno, ese es un vicio, tanto que uno como dicen, como aficionado, la tiene, y uno invierte, y eso el ciclismo lo necesita. Imagínate un muchacho eso, lograr meter muchísima afición por el ciclismo, y muchos chicos que animados a ser muy buenos, pero llegan a los 16, 17 años y no pueden hacer nada, porque ellos tienen que estar en un equipo, tienen que salir a competir, las competencias son costosas, los recursos los papás no pueden tener más allá, y no hay patrocinio, no hay apoyo más allá de lo que da la gobernación y lo que da en deportes. Entonces también es un poco de reorganizar esos recursos, redirigirlos y ver que realmente se apoyen los talentos, un programa de talentos y sostener esos talentos. Entonces no se tiene muy en cuenta esa parte. Entonces, pues, así como dicen, silvestremente sale alguno, así como el caso de Miguel Ángel López o Nairo. Nadie puede decir que fue que hubo un programa que los cogió. En el caso de Nairo, pues sí, porque fue cuando estuvo Fernando Flores y él reorganizó el deporte en Boyacá en todas sus modalidades. Pero realmente así, algo serio todavía no ha vuelto a ver en este momento. Recursos sí hay muchos, pero entonces hay que redireccionarlos. Eso es lo que se necesita, y coger los muchachos de los colegios y por todas las provincias, entonces estilo lo que hace Antioquia, ¿cierto?
Sí.
Y coger esos talentos y que ellos puedan vivir, que se les dé una mensualidad y que no tengan preocupación de que tengan que llegar de entrenar a sacar papa, a remar ganado, bueno, las labores propias del campo, ¿no? Y los papás preocupados porque el muchacho no produce nada.
Bueno, don Ricardo, y pues ya vamos cerrando el tema. En radio pues el tiempo pasa volando, se nos está pasando muy rápido este tiempo que tenemos con usted, queremos aprovecharlo al máximo y queremos que usted nos cuente cómo ve esta vuelta, a quién ve como campeón, quién cree que va a salir volado hasta Europa, alguno de los equipos de montaña, cómo ve a los muchachos este año.
Pues realmente aquí los ciclistas que corren la Vuelta a Colombia, pues ya de pronto la edad ya está un poco pasada, ¿no? Para decir que van a tener una opción en Europa o algo así. Pero hay muchachos jóvenes que van bien ahí, que están, y que ojalá los que vienen y miran a esos muchachos, los mismos que se han llevado a todos estos chicos a Europa, sigan viniendo a Boyacá, los sigan mirando, y que realmente cualquier muchacho que cojan va a ser talentoso si lo cogen a tiempo. Las diferencias ahorita entre uno y otro son mínimas, ya no hay esas diferencias tan grandes entre un deportista y un equipo y otro, porque los entrenamientos ya son prácticamente universales, ¿no? Y hay aquí técnicos muy buenos en Boyacá y personas que son muy buenas, y en Colombia, entonces realmente es que se les dé la oportunidad a los jóvenes de emigrar, de salir. Acá no tienen mucho futuro esos muchachos. Entonces, lástima, a mí me da mucha tristeza que pase eso con el ciclismo, y parece que realmente a los que están metidos de lleno en el ciclismo aquí en Boyacá tampoco les importa mucho esa parte, sino como los intereses personales nomás de ellos.
No, pues don Ricardo.
Eso es lo triste.
Sí, evidentemente en Colombia pasa algo y es que la corrupción nos cae por todos los lados.
Esa es la palabra, sí.
Sí, señor. Sí. No la quería decir, yo le colaboro. Es la corrupción lo que nos tiene el deporte de esta manera. Yo le colaboro.
Sí, como decía alguien, es que si, por ejemplo, a la Federación de Ciclismo llega tal persona, pues es que dicen que no hace nada la Federación. Pero es que nosotros mismos somos los que elegimos a los de la Federación.
Sí, señor.
¿Y quiénes eligen a los de las ligas de ciclismo, los clubes? ¿Quiénes eligen a los de los clubes, las escuelas? Y entonces esa es una cadena de favores en donde después pues realmente todos se den favores. Y cuando llega uno imparcial pues se va a chocar contra todo mundo porque uno no va por nada personal, sino porque la gente y los recursos lleguen y se inviertan bien. Pero es bien difícil, muy difícil esa parte.
Sí, claro, y más uno contra todos, uno luchando contra la corriente.
Sí, sí, sí. Y es muy difícil, y sobre todo que son recursos importantes que se están invirtiendo, y yo pienso que en algún momento el gobernador o las administraciones se van a cansar de que no ven los resultados de esa inversión en los muchachos, y claro, sería muy que triste sí. Que se perdiera ese dinero y esa ordenanza.
Bueno, yo creo que igual eso es como una invitación pues para todos nuestros oyentes, para todas las personas que quieren practicar el ciclismo, que estén pendientes también de lo que se está de lo que está sucediendo ahorita con la Vuelta a Colombia. Y bueno, don Ricardo, me gustaría muchísimo agradecerle por atender los micrófonos de Hora Ciudad. Ya son las 8:44 de la noche, el tiempo en radio pasa muy rápido, pero pues quisiéramos agradecerle muchísimo por haber tomado nuestra llamada, por comentarnos lo que está sucediendo ahorita en el ciclismo, y pues una invitación también a nuestros oyentes para que estén más pendientes.
No, a ustedes, de verdad, estoy muy feliz de poder opinar acerca de eso y que se tome conciencia y que realmente en Colombia la gente y los directivos y los que organizan el deporte, el deporte, y la verdad que asuman un papel importante en que nuestro deporte y nuestros deportistas tengan el apoyo. Y a ustedes muchas gracias, ¿verdad?, por haberme invitado.
Claro que sí, don Ricardo, que tenga muy buena noche.
Bueno, muy buenas noches a todos.
Bueno, y me gustaría invitar a todos nuestros oyentes a escuchar La Voz del Oyente, realizada por nuestra compañera Laura Tobián.
Hola a todos los oyentes de Hora Ciudad. En el día de hoy nos encontramos en la localidad de Kennedy realizando la pregunta de qué conocen sobre la Vuelta a Colombia, sobre sus etapas y sus competidores.
Bueno, principalmente lo que conozco, pues lo poco que conozco de la Vuelta a Colombia es que inició el 6 de agosto, bueno, el pasado 6 de agosto, y culminará, no sé si el 18 o 19 en Medellín. Bueno, inició en Pereira y tendrá un recorrido por los diferentes departamentos de Colombia. Exactamente no sé cuáles son, sé que está Boyacá porque pues es la tierra de un gran corredor de ciclismo de Colombia, y pues como homenaje a él lo hacen. Y hay muchas caras jóvenes. Por ejemplo, en estos días ganó un chico que era re joven, no recuerdo el nombre, pero se llevó la contrarreloj, y pues esas son sorpresas que da este deporte. Y nada, recuerdo que en el 2017 fue un santandereano que se llevó la etapa, entonces esperemos que igualmente este año quede acá en Colombia.
La Vuelta a Colombia se disputa, si no estoy mal, en 7 etapas, que pues se dan en una semana y creo que tienen un día de descanso, si no estoy mal, la verdad no estoy seguro. Pues sí, hasta donde yo sé, creo que el máximo ganador de esta vuelta es un hispano colombiano que se llama Oscar Sevilla. participa, o sea, ella es patrocinada por Postobón, sobre todo por Manzana Postobón, y que tiene un equipo que compite en la vuelta. También compite en equipos como el DPM, la empresa, y pues ya los corredores que quieren venir de todas partes del mundo. Y pues ya eso es como lo que es para promover mucho el ciclismo colombiano y los grandes prospectos colombianos del ciclismo para que corran vueltas mucho más importantes.
Esto fue una nota de Laura Tobián para Hora Ciudad Uniminuto Radio.
Y que el suero ya se usó para endulzar el café.
Ocho 48 de la noche, les recordamos a todos nuestros oyentes que están sintonizados con el 1430 AM Uniminuto Radio. ¿Cómo vieron ese reportaje que hizo nuestra compañera el día de hoy?
Pues definitivamente sí falta, ¿no? Un poquito de información sobre la Vuelta a Colombia, lo que estábamos hablando hace un rato.
De pronto si es desinformación, entonces sí. Ella cogió al más informado y le preguntó todo de una vez.
Falta información sobre los otros deportes colombianos, ¿no? No solo, sí. Bueno, mundiales, no solo el fútbol.
Bueno, les quiero recordar a todas nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos como @uniminutoradio. No olviden seguirnos con el numeral Hora Ciudad. También les contamos que tenemos un blog en el que encontrará información que no sale al aire, pero sí eventos a los que somos invitados, y allí registramos toda la información. Nos encuentran en www.horaciudad.blogspot.com.
Bueno, yo quiero contarles que un día como hoy, el 14 de agosto de 1966, nace un futbolista muy importante para nosotros.
¿Quién será?
¿Falcao?
No, un no. Poquito más viejito, un poquito más viejito.
Muy importante,
está muy reciente.
Sí, un poquito más viejito. En el 66 Falcao todavía no estaba en planes.
Pero no es viejito, es clásico.
Sí. Bueno, nos referimos a Freddy Rincón, que hoy está de cumpleaños. Que es
una feliz persona. Cumpleaños para él.
Sí, desde aquí, Pancho un feliz John. Cumpleaños. Aquí nos está reportando sintonía. También quiero contarles que también se inauguraron los séptimos Juegos Olímpicos en 1920 en Amberes, tras un paréntesis de 8 años impuesto por la Primera Guerra Mundial.
Tenemos, hablando de reportando sintonía, acá me están reportando sintonía, me están pidiendo un saludo muy especial para Holman Guillén, que es aficionado al ciclomontañismo, y oiga lo que me dice. Un saludo, que lo único que no le gusta a él del ciclismo es cuando se pincha. Yo creo que los porrazos tampoco le gustan. Bueno, y ya para despedirnos de todos nuestros oyentes, nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la noche con un nuevo programa Hora Ciudad, miércoles de contexto y jueves pasado mañana. Hoy me acompañaron en cabina Giovanni Vega, Diana Hurtado y en el máster Paola Álava, quien les habló Natalie Jiménez.
Chao, chao.
Muy buena noche.
¿Qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby.
Tranquilo.
Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas.